Quisiera una charla sobre tentaciones y confesión. Mientras tanto, quiero hacer una encuesta. Quiero que sean honestos, honestos. Si les da pena, entonces sean más honestos. ¿Quién de los que está aquí lleva... no se confiesa hace más de un año? Levante la mano. Verónica del Valle, siempre. ¿Quién más fuera de Verónica del Valle? Allá. ¿Quién lleva más de 6 meses sin confesarse? Levante la mano. ¿Quién se confiesa mínimo una vez al mes? ¿Quién se confiesa cada semana? Esos pueden salir, no necesitan esta charla. Pero hay fanáticos que se confiesan cada 2 días. ¡Quieta, Verónica! ¿Yo por qué hago esta encuesta? Mire, vamos a empezar a hablar primero de la tentación, de la tentación. Me avisan cuando ya vaya, falten 10 minutos para las 7 de la noche. Ah, vale, vale. Sí, listo. Mira cómo le voy a hacer de caso a eso. A las 7 hablamos. La tentación. Yo me enfoqué en la tentación, en el santo cura de Ars, en el Padre Pío y en San Pablo, aunque tenemos también cosas de Orígenes, cosas de San Macario, pero es para pasar por ahí. Hay una cosa bien bonita. Primero vamos a definir conceptos de tentación. Pero miren esto. ¿Por qué Jesucristo eligió el desierto para prepararse en oración para lo que venía? La gente cree que los santos o los anacoretas o los que se apartan para la oración se apartan para alejarse de la tentación y de caer en el pecado. No, no tiene nada que ver. Al contrario, es para ser tentado. Esto aquí ya cambia todo el concepto que teníamos sobre tentación. En el Padre Nuestro vemos cómo el Señor nos dice: no nos dejes caer en la tentación. El Padre Nuestro no dice: no nos dejes tentar. Eso no lo dice el Padre. No nos dejes caer en la tentación. Y voy a tratar de llevar como un hilo conductor a través de todos los conceptos para llegar a que ustedes saquen las conclusiones. Las ventajas de la tentación del Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús dejó ser tentado? Para enseñarnos cómo vencer la tentación. La tentación es necesaria para ayudarnos a conocernos a nosotros. Eso es clave. Luego lo vamos a explicar. Hemos de temer en gran forma o medida la tentación, pues el demonio es muy fino y es muy astuto. Santo Tomás de Aquino nos enseñaba que el pensamiento del demonio es la astucia. El pensamiento o la inteligencia de Dios es la sabiduría. Y aquí vamos a entender varios puntos bien interesantes. ¿Me escuchan bien? Por una sola tentación, si por desgracia sucumbimos, podemos precipitarnos en lo más profundo del infierno. Santo Tomás de Aquino nos recuerda esto cada minuto. Yo puedo ser el más virtuoso, 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 pero si llego a caer en esa tentación que me lleva al pecado mortal, ahí es donde más peligra nuestra alma. Pero si llevamos una vida de oración, ¿ustedes no creen que la misericordia de Dios va a permitir que en el último momento caigamos cuando hemos llevado una vida de oración? Hagamos siempre esa pregunta en nosotros. Aquí me habían pedido que hacia el final de la charla hiciera como una reflexión y les dejara unas preguntas para que ustedes se las vayan contestando. Como yo soy muy obediente, voy a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta es una charla en la cual les van a surgir a ustedes las preguntas en la medida que vayamos identificando cuáles son esas tentaciones más peligrosas. Y nos enseña, hemos de luchar hasta el fin, porque solo de esta manera alcanzaremos el cielo. Entender que la lucha contra la tentación, ¿sabes? ¿Cuándo terminará el demonio de tentarnos? O cuando nos tenga ya atrapados, o cuando estemos muertos. Una de dos. ¿Cuál es la última gran tentación? La última. Llevarnos a la tentación cuando Él saque todo el listado de pecados que hemos cometido sin confesar y sin pagar, y decir, ¿tú? ¿Te vas para dónde? Mira todo lo que me debes. Y es la culpa la que nos hace llevar a esa condenación. El demonio quiere de nosotros culpa. El Señor quiere de nosotros arrepentimiento. Es una gran diferencia. En la culpa no estamos... ¿Qué tuvo Judas? ¿Judas? Tuvo culpa por lo que hizo, pero no arrepentimiento. Él le dio culpa porque sabía que con sus actos estaba entregando al Hijo de Dios. Pero no se arrepintió. Y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, con cada caída en la cruz, el Señor nunca se quedó abajo. ¿Y el whisky? Él cree que es broma. Pero mira, ahorita no nos vamos a detener a pensar o a demostrar. Esta charla no se trata de demostrar si el demonio existe. Esta charla trata de prepararnos de cómo vencer la tentación. En la tentación, ¿cómo salir de ahí airosos? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, mire, el mayor éxito del demonio hoy, en el siglo XXI, es que él convenció al mundo de que él no existe. Entonces, como él no existe, ¿contra qué estamos luchando? Y como no estamos luchando con nada, entonces hagamos fiesta, porque el demonio no existe. Cuando yo escucho a muchos, aún sacerdotes que dicen que todos nos vamos a salvar, entonces Jesús se equivocó. ¿Para qué la cruz si todos nos vamos a salvar? No, con que aceptes a Jesús ya estás salvo, vete de fiesta. No, así no es. Mire, hay preguntas que eran las del final, pero que ahora nos tenemos que quedar aquí. ¿Todos los ángeles fueron fieles a Dios? Ok. ¿Cuál es la función de los ángeles caídos? Claro, ¿por qué los ángeles quieren que nos condenemos? Los ángeles caídos, ¿no? Ahora vamos a ser ángeles caídos igual demonios. ¿Por qué los demonios quieren hacernos caer? Porque dañando a la criatura que Dios más ama, le produce, si podemos llamar un daño a Dios, cuando es un Dios que no tiene daño. Pero el demonio quiere llevar a la criatura a la condenación. Padre Pío explicaba algo muy bonito. Yo creo que los que han visto los videos, en alguno que otro, lo he sacado y es, Padre Pío decía que en el momento de la concepción, el Señor asigna un ángel que siempre va a estar al lado derecho delante de nosotros. Pero el Señor, al asignar el ángel, recordemos que el demonio quiere copiar o emular en todo lo que hace Dios. Aquí pone a un demonio. La función de este demonio es llevarte al infierno, llevarte a la condenación, llevarte al error, llevarte al pecado. La función de este ángel es llevarte a la salvación y devolverte al seno del Padre, donde fuiste creado. Y el Padre Pío explicaba algo bien lindo. Él sabía cuando un niño iba a ser sacerdote porque el ángel de la guarda caminaba detrás por el respeto que le merecía la labor del sacerdote como alter Christus. Y eso es lo que queremos hacer. Cuando este demonio empieza a trabajar, tenemos que tener este concepto. Él no se cansa. Nunca se cansa. Y eso nos lo explica la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Y aquí tenemos que empezar a definir. El demonio tentó a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Cuando tentó a Adán y Eva, él sabía que tenía que actuar con su mayor astucia. La labor del hombre es proteger a la mujer porque ya son una sola carne, ¿cierto? Y cuando leemos que siempre, no, pues que el Eva se dejó tentar. Y si el hombre estaba para protegerla, ¿dónde estaba Adán? Ah. Y Eva diciendo, ya la embarré, yo no me voy sola. Yo me lo llevo a él. No, esta parte me la inventé. En Génesis 3:1 entendemos algo, donde el enemigo alcanzó su primera victoria. Ahí, cuando él logró la tentación y cayeron a Adán y Eva, fue su gran victoria después de su condenación. San Hilario nos recuerda siempre esto, porque recordemos una cosa, el demonio tiene cientos de millones de años de experiencia más que nosotros. Y nos recuerda siempre, como lo leemos en la epístola de San Pablo a los Efesios, San Pablo le recuerda a la gente que lo que hay en el corazón siempre va a salir, siempre. Pero el demonio nunca sabrá lo que piensas. El demonio es una cámara que todo el momento está viendo y escuchando lo que haces, lo que dices y lo bueno que dejas de hacer. Y ahí es cuando él actúa. Si él sabe que eres obsesiva con el chocolate y las harinas, entonces sabe que la tentación para ti es el chocolate y las harinas. Entonces por ahí empieza a atacar, pero avancemos en la historia de la tentación. Luego vino Caín en Génesis 4:8, cuando tentó a Caín para matar a su hermano Abel. Recordemos esto, en Job 1:7, el demonio se presenta ante Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de dar vueltas por el mundo. ¿Ustedes se han preguntado esa respuesta? Lo profunda que es para defendernos, he dado vueltas por el mundo. Y el Señor, como todas se la sabe, él sí sabe lo que piensa el demonio. Bueno, en el lenguaje normal sería, bueno, a ver, ¿qué quiere ahora? Como cuando le vas a pedir aumento al jefe y el jefe sabe que le vas a pedir aumento, lo primero que te dice es, estamos en crisis, ¿qué quieres? Cuando el demonio le contesta, es que he descubierto a Job, pero él te sigue y te ama porque tú le has dado de todo. Si no estoy mal, tuvo 19 hijos, fueron 19, ¿cierto? 19. Es que ellos son los expertos. En lo que yo me equivoque, padres, me corrigen, que es casi todo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, pero no delante de la gente que me hace quedar mal, padre. Pero cuando nosotros entendemos que Job fue tentado, pero mire, si a usted le han detectado cáncer y le dicen tiene cáncer, no lo vea como una desgracia, es una tentación. Ahorita lo vamos a entender. Si a usted lo dejó su mujer, es una bendición. No, quiero decir, es una tentación. Mal pensados. Miren esto, cómo juega la tentación y cómo tentación y confesión van a ir muy de la mano. Cuando el Señor le presentaron la Magdalena, ¿qué fue lo primero que hizo la Magdalena? Le confesó al Señor. En ese momento salen de ella siete demonios. En Lucas 7:2 nos recuerda que la Magdalena, al confesar esos pecados, el Señor ya, al confesarlos, los demonios salen. Al exorcizar al hombre endemoniado, lo vemos en Lucas 6:2, ¿qué dijo el demonio? Salimos, pero voy a buscar a 20 más poderosos que yo para volver, porque esa casa está limpia. Entonces, es entender, el que se crea que no tiene pecado, ya está mal. Está mal de estar mal, no está mal de comer. Entonces, miren esto. Cuando uno empieza pensando que es bueno, ya está en un grave peligro y vamos a llegar a eso pronto. Ahora, lo importante de esta charla es saber cómo el demonio nos tienta. Si tú le preguntas, ¿hay alguien aquí ha leído los libros de Santa Brígida? Una, ¿puedes irte? Entonces, mire, Santa Brígida y el santo cura de Ars decían, todos los condenados responden que al ser tentados sucumbieron a la tentación. Todos los santos responden que al ser tentados, con la gracia de Dios resistimos a la tentación y despreciamos al tentador. El infierno está lleno de gente buena, créanme, que era el buenismo del que hablabas, Papa Benedicto XVI. Todos son buenos porque no han matado a la mamá. O sea, solo se condena aquel que mató a la mamá. Error. El infierno está lleno de gente buena que nunca se arrepintió. Y el cielo está lleno de gente mala que se arrepintió. Porque aquí el que me diga que es muy bueno, no necesita este taller. ¿Qué es ser tentado? Cuando nos sentimos inducidos a hacer lo prohibido por Dios o a omitir algo que Dios prescribe en su ley. Ese es el primer principio de la tentación. Practicar nuestras oraciones por la mañana y la noche, arrodillados y con gran respeto, nos previene de caer, no nos previene de la tentación. Mire, hagan este ejercicio. Acuéstense reza orando de verdad y verá que se van a levantar orando de verdad. Padre Pío decía que cuando uno empieza a rezar el rosario, si se queda dormido, el ángel de la guarda lo termina. No se acostumbren a eso. Hay veces que el ángel de la guarda también se queda dormido. Entonces, respetar, ¿cómo podemos vencer esa tentación? Algo que se nos pasa. Respetar el domingo y asistir a la misa. Si podemos evitar trabajar, será mucho mejor. ¿Por qué? El Señor nos da el domingo para hacer una especie de oración. No es para hacer el asado y bebernos toda la cerveza con los amigos. Mire, hay mucha gente que me dice, no, padre, es que no, a mí me da pereza porque esa iglesia que uno va, hay unas viejas rezanderas y que lo miran a uno mal. Entonces yo veo la misa por televisión. Yo no he visto el primer televisor que pueda pasar una comunión por la pantalla. Eso no existe. Si usted tiene la posibilidad, puede caminar, puede coger un bus, puede coger un tren, puede coger un taxi, puede coger su carro, usted tiene que ir a misa. La misa es el cumplimiento del tercer mandamiento, santificar la fiesta del Señor. Pero ¿cómo la santifico? Con la misa. Si usted faltó a misa un domingo, el siguiente domingo o el siguiente lunes, no comulga, se confiesa. Ay, es que eso es radical, es que Dios es radical. En Dios es blanco o negro. La misericordia de Dios no es un gris. La misericordia de Dios nos demuestra el poder del blanco. Es por eso que nosotros cuando nos vamos, este domingo no fui a misa, los que se acostumbran a rezar el rosario de vez en cuando, esa semana ya no lo rezan. Los que acostumbran a ir al Santísimo, esa semana ya no van y se van apartando, poquito a poco. Es la sutilidad del demonio. Te va apartando. Sobre todo, cuando hemos caído en un pecado mortal, decimos, pero ¿para qué voy yo al confesor si voy a volver a cometer el mismo pecado? Eso es como, ¿se acuerdan eso que dice el que reza y peca empata? Pues no es cierto. El que peca quiero decir, se condena. Sobre todo si no hay arrepentimiento. Hacer el bien a todos, sobre todo a tus enemigos. Eso es, nos protege contra la tentación. Mire, yo estoy aquí o llegué a los Estados Unidos porque yo trabajaba en X trabajo y una mujer que yo le caía mal, no sé por qué tanta guapura puede caer mal. Y hoy en día yo venía mucho a producir un show de televisión aquí cada mes y a ella le daba una envidia. Y un día me dice, ay, ya que le va tan bien allá en Miami, ¿por qué no se va a vivir allá? Yo me puse a pensar y le hice caso a mi papá. Oiga a sus enemigos, óigalos, porque ellos te escupen la verdad de lo que eres sin miramientos, sin misericordia. Tú tienes un moco. Estás con tu amiga y a la amiga le da pena decirle, oye, límpiate. Yo he escuchado como este, parece que tienes una pelusita. Y el moco ahí. Y uno creyendo que se lo va a quitar a hacer y está todo regado ahora. El enemigo, ¿qué te dice? Suénese los mocos, cochino. Ahí tiene uno pegado que me da asco. Gracias. Por eso, ahí es cuando uno dice, amo a mis enemigos. Otra parte, perdonar de todo corazón. Qué difícil esto para las mujeres con esa memoria de disco duro de 30.000 teras. Perdono, pero no olvido. No ha perdonado ni nada. Estos son trucos contra la tentación. Si no realizamos lo que el demonio nos induce, entonces no caemos. Piensen si ese hecho será reclamado a la hora de la muerte. Ejemplo, te vas de vacaciones no sé, a República Dominicana. ¿Hay algún dominicano aquí? Acepto invitaciones a República Dominicana. Y uno se va para allá. Y se va con su mujer. Eso es lo que le tocó. De pronto ve salir del ascensor, mejor dicho, el reguero de mujer más impresionante. Y tú le dices a tu mujer, adelántate un poquito, yo ya te alcanzo. Y te montas en el ascensor con ella. ¿Dónde está la tentación? ¿Ah? ¿Cómo dices tú? ¿Quién dijo por aquí algo? Okay, ya lo has hecho, ¿no? Ah, cochino. Entonces, hemos dejado entrar el demonio mirando. En el seminario nos decía nuestro director espiritual, usted puede ver una mujer hermosa y cuente hasta cuatro. Después de cuatro ya está pecando. Si alguien, si yo la miro mucho y ustedes ven que yo hice, ¿alguien tiene un café? Porque estoy evitándola. Si me quedé, sospeché. Si ve, eso es un ejercicio mental. A nadie le han prohibido admirar una obra de arte y no hay cosa más linda que la obra de arte de la mujer. Eso es todo. Mire, el otro día me preguntaba a uno de mis superiores. Oh, sí. ¿Por qué todas las hijas del cura y tus amigas tienen que ser tan lindas? Padre, las feas le tocan a usted. Pero parece un chiste. No es un chiste. No es un chiste. ¿Quién tiene más posibilidad de caer y hacer caer? ¿La bonita o la fea? ¿Dónde tengo que ir yo a ayudar? A las bonitas acepto el castigo. Piensen siempre si lo que están haciendo o diciendo. Piensen esto. Esta tipa de rojo me cae. Padre. Sí. Tengo que decir lo que es. Sí. Mire, cuando estamos haciendo algo, piense que si es malo, eso tiene castigo. Punto. Si estamos calumniando a alguien, eso tiene castigo. De toda palabra que digas, tendrás que dar cuenta en la hora del juicio final. No miren a Verónica. Es que Verónica es una fábrica de palabras. El demonio hace que despreciemos a Dios en su criatura favorita y nos induce a producirle ese dolor en el corazón a Dios por nuestra pérdida. No me acuerdo, padre, ¿usted sabe quién era el que decía que si el Señor se tuviera que crucificar de nuevo y vivir la pasión solo por ti, lo haría de nuevo? ¿Quién fue el que dijo eso? Invéntese un nombre, ellos tampoco saben. Bueno, alguien lo dijo. Tenemos a un Dios, a un Jesús que sufrió y fue tentado para hacerse igual a nosotros. Entender eso es. Ustedes, a mí me fascina ver los videos de la NASA, del rover, de cuando estas sondas que han enviado hace como 40 años y mandan imágenes del universo, son lindas. ¿Cómo entender en una imagen que yo vi desde no me acuerdo, el Voyager 2, desde más allá de la, saliendo de la Vía Láctea, pone todo el universo, el sol es chiquitico, chiquitito. Y pone una flechita y pone una luz imperceptible en el universo, solamente saliendo del sistema planetario nuestro, no de la Vía Láctea, porque eso serían millones de años, pero, y pone esto, y yo me pongo a pensar, y saber que en esta minúscula luz que se llama Tierra, porque pone la flechita y esta es la Tierra, existen unos diminutos microorganismos que se llaman seres humanos. Y Dios, que hizo el universo entero, se hizo como ese minúsculo microbio para salvarlo. Imagínese lo que debe ser el cielo que nos tiene preparado. Tiene que ser algo tan inmensamente grande que merece toda la tentación del mundo. Cierren esa parte práctica y únanse a él como Dios. Es que Dios solo tuvo un hijo y lo envió a que estos microbios miserables, aquí sentados, mataran a su hijo, despreciaran a su hijo, humillaran a su hijo, porque él quería que este microbio heredara la vida eterna. Cada uno de los que se salven va a heredar algo que ni ojo vio, ni oído yo, ni nadie imaginó siquiera. ¿Ustedes por qué creen que a los santos, cuando el Señor les deja ver 10 segunditos el cielo, ya se quieren morir? ¿Algo hay ahí? Tenemos a este Dios que sufre, pero Dios siempre irá delante de nosotros si recurrimos a Él para evitar la tentación. Miren, yo soy capellán de Catholic Hospice en la Arquidiócesis de Miami. A mí me toca hacer unciones a los enfermos. Y hay una oración cuando vamos a hacer ya la bendición final y es que el Señor esté delante de ti para guiarte y detrás de ti para protegerte. Y eso tiene una dimensión profunda ya cuando se le ha hecho la unción. ¿Por qué? Porque es que esa gran tentación, la última gran tentación, estará en el momento de la muerte. Cuando el demonio te diga, condénate, tienes la culpa. Entonces, es cuando nosotros debemos empezar a acudir desesperadamente al Señor. Y aquí es cuando nos empezamos a preocupar. Cuando nada nos desazona y todo va según nuestros deseos, creeremos que nada es capaz de hacernos caer. Mire, si yo les prestara estas gafas y ustedes viesen la cantidad de demonios que hay en este instante aquí, saldrían corriendo. San Francisco de Asís una vez se fue con todos sus, con un grupito como de 10 frailes al bosque, porque quería entrar en una profunda oración y él quería apartarse de la ciudad. Y de pronto a uno de los frailes le permiten un diálogo con su ángel de la guarda. Y el fraile ve que ellos tienen alrededor de 18 mil demonios sobre ellos. Y le dice, pero no entiendo, somos solamente 10 frailes orando y hay 18 mil demonios. Entonces el ángel lo lleva a la entrada de la ciudad y le muestra que hay un solo demonio para toda una ciudad. No entiendo. Y el ángel le dice, es que el peligro son ustedes para el demonio, porque ustedes pueden llevar por su unción la salvación de muchas almas. El único demonio que rodea la ciudad, lo único que quiere es, sigan ahí, estén felices, hagan la rumba, el desorden, el caos, la corrupción, sigan ahí, ustedes no necesitan tentación, ya los tengo. El demonio no tienta a quien ya lo tiene. ¿Para qué? Él no va a perder energía. Por eso este congreso es tan importante. Porque ustedes cambiaron. Ustedes quieren seguir al Señor. Ustedes quieren de una manera u otra saber que pueden salvarse y están luchando por la salvación. Si 10 monjes tenían 18 mil demonios, les puedo apostar que aquí hay millones de demonios. Millones. Por eso no les presto mis gafas para que no se asusten. Pero es cuando yo cambio. Es cuando yo tengo la alternativa de elegir al Señor que soy atacado. De lo contrario, si estoy con el Señor, ¿para qué? Si ustedes vieran lo que hay allá, en ese grupito, eso es lo más peligroso que hay. ¿Por qué? Porque ellos están liderando esto. Y esto da la búsqueda de Dios. Ellos son más atacados. ¿Por qué? Mire, de nuevo, santo cura de Ars. A una persona lo pueden asediar 7, 10, 20 demonios. A un cura son cientos de miles de demonios, son cientos de tentaciones lo que nos ataca. ¿Sí o no, padre? Entonces, cuando uno dice, no, es que yo ya estoy bien, estoy. Yo creí que si me metía al sacerdocio, se me iba a acabar ese gusto que yo tenía por las mujeres bonitas. No, ahora es multiplicado por 10, pero yo ya no pido del menú. ¿Por qué? Porque entendí que en la oración todo lo puedo. Porque yo no puedo, pero el Señor sí puede. Apréndanse esto, el demonio es más fuerte que todos nosotros, que cada uno de nosotros. El demonio tiene más experiencia que nosotros. El demonio tiene todo el tiempo de nuestras vidas para tentarnos. El demonio sabe de qué pata cojeas. El demonio sabe dónde poner la tentación. El demonio te está escuchando como nos recuerda San Pedro en su carta. El demonio anda como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Eso es lo más peligroso del mundo. Entender que el demonio está contigo siempre. Cuando tú vas a cometer actos impuros solo, mire, padres, ustedes en esto también tienen que decir que sí. No hay un pecado que produzca más vergüenza de confesar que la masturbación. ¿Por qué? Yo he oído una especie de diatribas para decir que se están masturbando. Padre, es que, a ver si me entiende. Yo no, yo, eso es una, no es a ver si lo entiendo, es a ver si tú te explicas. A ver si me entiende. Es que mire, a veces tengo una compulsión indecorosa y a veces caigo. Ah, te masturbas. Sí, padre. Padre, me dejé llevar por el demonio de la lujuria. ¿Tienes novia? No. ¿Tienes esposa? No. ¿Tienes amiguitas? No. ¿Te masturbas? Bueno, sí, padre. ¿Por qué? Porque es un pecado que no le hacemos daño a nadie, ¿cierto? Solo a nosotros. Yo siempre, casi siempre que me dicen una bendición, yo digo, Señor, protege a esta hija de ella misma. Porque es la única persona que de verdad te puede condenar, tú mismo. Entonces, el demonio lo sabe. No te creas más listo que el demonio, jamás. Por eso el Señor veía a un demonio, cállate y sal de él. Con el demonio y la tentación no se habla, no se negocia, porque caes. Uy, ya me quedan 2 minutos. Ok, fue un placer. Tranquila, tranquila, ya voy a terminar. Mire esto, en San Pedro nos recuerda algo que cuando nos creemos inmunes Olvidamos nuestra pequeñez, olvidamos nuestra. ¿Sabe quién me recuerda eso? Las viejitas rezanderas de la misa diaria. Las quiero mucho, pero ellas se creen santas. Y me recuerdan mucho lo de San Pedro en Mateo 31:33. Si todos te dejan, Señor, yo jamás te negaré. Y el Señor deja que Pedro lo niegue 3 veces con juramento para decirle, no te creas inmune a la tentación. Y él negó al Señor, incluso jurando a una cocinera que, es más, lo decía sin saber, yo como que te he visto por ahí. Yo jamás, y juró. Por eso, nunca juren. Segundo mandamiento. No jurar, no jurar porque no eres dueño de, ni de tu pelo, ni de tu vista, ni de nada. No jurar. Normalmente cuando una persona te dice, no, yo estuve en la casa enferma todo el día, por eso no fui a visitarte, y tú le dices, no te creo, te lo juro. Cuando hagan eso, está mintiendo. Punto. ¿Sabes cuál es el sumum de la mentira en el juramento? Cuando nuestros presidentes ponen la mano sobre la Biblia. Juro respetar la Constitución y acabar con la corrupción. Eso no pasa en Latinoamérica. Pero bueno, si no realizamos lo que el Señor, lo que el demonio hace, él descubre otro camino. Cuidado con aquellos que están dispuestos a dar su vida por Dios. Y a la más pequeña murmuración o calumnia sobre ellos, inmediatamente sale el odio y la venganza. Uno puede utilizar la oración para cosas malas. En Colombia, los sicarios iban a una virgen que la llamaban la Virgen de los Sicarios y tenían una oración, Señor, para que la bala no falle. ¡Oh! Si esos colombianos son cosas serias. Entonces, la tentación es necesaria para mantenernos en la conciencia de nuestra pequeñez e impedir que nos domine el orgullo de creernos buenos. Esto es muy fuerte. Y aquí viene algo de San Fe. ¿Alguien conoce a San Felipe Neri? Oh, es una belleza. Él se iba todas las noches a los burdeles de Roma a sacar chicos de allá, y él fue el creador de los oratorios que luego se convierten en capillas de adoración. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma, en la Chiesa Nuova, y que el padre lo debe conocer, ¿no? Todo lo conoce. Y ahí realizaba la misa y me mostraban cómo fue el lugar donde él empezó a esconder. Él lo sacaba de los burdeles a medianoche y se lo llevaba a la capilla de adoración. Y hay una anécdota donde el demonio cruzando por un zaguancito que queda ahí, hay una placa que dice, aquí fue atacado San Felipe Neri. Era que el demonio lo levantaba y le rompía la cara y todo eso. Lo único que él decía es, pero ya te los arranqué. Qué bonito. ¿A quién has? Y esta es una pregunta de reflexión para que iba al final, pero como yo no obedezco. Entonces, ¿a quién tú le has arrancado al demonio esa alma para llevársela a Dios? Tú has hecho, tú puedes decir, por ejemplo, a mí me encantaría decir, Señor, te he arrancado de tus, al demonio decirle, te he arrancado del fondo del infierno a Verónica del Valle. Espero que lo haya logrado. Pero San Felipe Neri decía, Dios mío, sostenedme con mano firme. Ya ves que si me das una oportunidad, te voy a traicionar. Yo confío en ti, pero tú jamás confíes en mí. ¿Quiénes son los más tentados? Aquellos que creen que son ya de Dios y están salvados. ¿Por qué? Porque esos tienen la mayor tentación del mundo. ¿Cuál es la mayor tentación del mundo? Creer que el demonio ya no los tienta. Allá están, camino al infierno. Los más tentados son los que están prestos a seguir al Señor. O sea, quiero saber que los que están todos aquí somos los más tentados y alabada sea la tentación que nos mereció tan gran Salvador. La tentación nos demuestra la insignificancia de nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos demuestra que si estamos con el Señor, oramos al Señor todo el momento y aceptamos lo que decía el padre John Jairo del Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo en todo momento, en todo momento, en todo momento, siempre, porque estamos en la era del Espíritu Santo y el demonio no deja que nosotros dialoguemos, reconozcamos y pidamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque así como explicaba el Padre, que ahí es trinitario, un Dios Padre, un Dios Hijo, y ese amor que los une, que es persona trinitaria, es el Espíritu Santo. De igual manera, en nosotros hay una especie de cuerpo físico, alma y espíritu. Y la gente tiende a confundir alma con espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el lugar del encuentro del alma con Dios, donde reside el Espíritu Santo, donde le permitimos a Dios actuar en nuestras vidas. La única manera de que le permitimos a Dios actuar es dejándolo ser Dios. Y eso se establece en la relación de la oración. Cuando uno ve, he tenido unas experiencias tristes con hermanos en España, hermanos sacerdotes, donde la liturgia de las horas ya no es tan importante. No, estamos bien, no pasa nada. Y rompen eso de la liturgia de las horas. Es que en el momento que dejamos la oración, la tentación coge poder porque vamos a caer. No hay oración, la tentación actúa y actúa con éxito. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que la primera tentación para alguien que ha comenzado a seguir el Señor se llama la autoestima, el respeto humano y el qué dirán. Mire, cuando yo estaba trabajando en unas cadenas de, en una cadena de televisión y ganaba muy bien, yo tenía con qué pagar mis hamburguesas. Y cuando yo cambié, claro, yo trabajaba con chicas muy lindas, muy lindas. Cuando yo cambié, yo me encerré y a mí me daba silencio. A mí me daba de alguna manera como cosa decirle a ciertas chicas que eran famosas de la televisión que yo había ayudado, decir, no, es que me metí al seminario. Y uno decía, pero el día que dije, pero si yo estoy contento, si conocer a Cristo es una belleza, ¿qué va? Voy a exponerlo. Todas esas niñas empezaron a cambiar conmigo. Y una de ellas es la que creó Las Hijas del Cura, que era una presentadora de Telemundo. Y ella atrajo a otras chicas. De ahí es cuando aparece Airam y saca Manual para enamorarse. Y luego sale Jolie y crea The Truth Sin Límites. Y luego sale Verónica del Valle y crea Santísima Inmaculada. Y luego sale, y ahí hay páginas y páginas y páginas. Pero, ¿qué es lo que pasa? No me dio vergüenza. Y aquí estamos para reconocer que ser católico, como dicen en Estados Unidos, es ser cool. ¿Por qué? Porque es que queremos llevarle a la gente el conocimiento de la belleza de Dios. A mí me dicen, no, no, padre, háblenos para que nos regañe un rato. Yo no soy regañón. Soy apasionado. Porque usted siente pasión por lo que ama. Porque si usted no ama con pasión, usted es un aburrido y no está del todo convencido. Y aquí se acabó el tiempo, tiene una hora más. Ok. El demonio estará presente Óigalo bien, a la hora de tu muerte, cobrando. Y por eso, lo peor que puede haber, como dice San Jerónimo, es cuando nos enfrentamos a nuestra propia nada. Mire, redondeando mi pensamiento, porque si no, Rina me va a regañar. Mi pensamiento, ¿cayeron en alguna tentación? Corran a la confesión. Y ya no hay tanto cura para confesarse. Y grábense esto, cada vez va a haber menos curas. Cada vez va a haber más difícil acceso a la confesión. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que en la confesión limpio mi pecado. La gente que me pregunta, padre, es que no sé cómo confesarme. Es fácil. Utilicemos internet. Pongan en Google cómo hacer una buena confesión. Ya está. Le salen varias páginas. Creo que la cuarta dice Opus Dei. El Opus Dei pone los 10 mandamientos. De cada mandamiento, 5 preguntas. Respóndalas. Ahí usted estará construyendo una confesión de vida. Porque el pecado no confesado está vivo y va a ser cobrado. La indulgencia se otorga al pecado confesado, no al pecado no confesado. Cuando yo me confieso y tengo compunción y arrepentimiento de lo que hice, el sacerdote en ese alter Christus te perdona. Recuerden, el que perdona es Dios. Nosotros somos instrumentos como la silla donde están sentados. Si se le rompe una pata a la silla, viene otra silla. Pero no es el sacerdote. El sacerdote mire, el sacerdote casi siempre es más pecador que ustedes. Lo digo por experiencia. No, no por ellos, que estos son santos sacerdotes. Pero el sacerdote está más expuesto. Por eso es que nosotros, cuando me preguntan, no, padre, pero ¿para qué se levantaban a las 5 de la mañana? Si yo no hago las oraciones temprano, en el día me cuesta mucho trabajo. Entonces yo hago todo, trato de hacerlo a las horas, pero me aseguro de hacerlas por la mañana. Porque la oración protege, la relación protege. La confesión ya venía desde Isaías. Todo lo que dijeres con la boca te será perdonado. Y luego viene el Señor cuando le dice a Pedro, lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Nació finalmente el sacramento de la confesión. Cuando te diga, no, pero es que eso no está en la Biblia. No, pues papito, deme tiempo y le doy 100 citas. Entonces, la confesión se convierte en ese lavadero del alma porque la tentación siempre estará ahí. Y yo quiero terminar con esto que dice. El peor mal para un cristiano es no ser tentado. Si usted no es tentado, preocúpese porque ya está, ya mande a comprar aceite de coco porque va para el infierno. Nos hace pensar el demonio que hemos cometido menos pecados que los otros. Es que los otros, cuando la gente me dice, no, es que la gente no valora al Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo no valoro al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted más odia en sus enemigos? Su mayor defecto. Entonces, cuando ve reflejado como en un espejo su mayor defecto, a usted le da rabia. Pero aquí nos recuerda al Señor algo. Es enfrentarme a mí mismo, como nos recuerda San Jerónimo, que se ponía un cilicio para dominar las pasiones del mundo. El empedernido pecador dice que no es tentado. Eso es decir que no existe el demonio. Y el demonio le encanta que tú le digas, no, yo voy a la misa por la mañana, hago el rosario, me voy a la casa, descanso un poco, al mediodía hago el ángelus, y usted ha hecho a alguien por alguien más. No, 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 a mí déjeme solo en mi casa con mis 2 gatos que yo no le hago mal a nadie. Señora, si usted no ayuda a nadie, se está dañando a sí mismo. Entonces, es imposible agradar a Dios y salvarnos sin ser tentados. Esa es la conclusión de hoy. Tenemos que enfrentar la tentación con oración, con dedicación, siguiendo lo que el Señor nos da. Si usted no ora, no se salva. Punto. Porque la oración es decirle al Señor, de alguna manera, el credo. Es decirle al Señor el acto de contrición. Cuando yo estoy confesando, siempre pido el acto de contrición. Siempre. Porque ahora que veo morir tanta gente al día, el 90% muere inconsciente. Pero, ¿qué opera antes de la muerte? Ustedes ahora me están oyendo, están caminando y me están viendo. Ahora pueden orar. Si te da un derrame cerebral y ya te quedas como un vegetal, ¿quién va a saber si estás orando? Ahí va a operar la misericordia de Dios con todas las oraciones que usted voluntaria y conscientemente hizo para ese momento, porque tenemos que prepararnos. Toda la vida es una prueba. El examen final estará en el momento de la muerte. Apréndanse el acto de contrición y repítanlo todas las noches antes de dormirse, porque no sabemos si nos vamos a levantar. Y eso es lo que el Señor nos quiere entregar en este mensaje hoy. Creo que ya se me acabó el tiempo. Ah, padre, usted me empieza a caer bien. Me dijo que una hora más. Solo quiero que, a terminar con esto. Dice, las tentaciones más peligrosas son las del amor propio, la de la propia autoestima, lo de los pequeños aplausos por el bien que hacemos a la gente y que esperamos que cuando hacemos algo bueno, recibir las palmaditas en la espalda. Qué bueno eres, porque ahí estamos recibiendo el reconocimiento del mundo y nosotros lo que tenemos que buscar es el reconocimiento de Dios. Que sea Dios quien nos diga en la hora final, hijo bueno, ponte a mi derecha porque has hecho lo que te he mandado. Y de los talentos que te di, has dado fruto. Esos talentos los estamos ahora cultivando y descubriendo. Esperemos que a la hora de la muerte nos encuentre el Señor en gracia. Y cuando nos llame a todos, a Él ya me prometió, allá hay vino, yo invito.
Estás escuchando Radio para tu alma en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizados en el 704 South Walton Walker Boulevard, en el 75211, ahí, junto al Rodeo West del 12. Con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etc., dependiendo. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.